COPE más Madrid.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Son las 12:30, ya sabes, hoy empezamos un poquito más tarde el programa de Madrid porque estábamos todos muy pendientes de la actualidad. Y la actualidad hoy pasa por el sorteo de Champions League. Ya sabemos contra quién se verán las caras los equipos de Madrid, pero si te perdiste algo, en unos minutos nos va a dar más detalles Arancha Rodríguez de Deportes COPE. Es lunes, el 12 de diciembre, es un día raro, extraño, sobre todo para aquellos que se incorporan a sus quehaceres después de el largo puente de diciembre. Y un día también raro porque en la región madrileña hemos amanecido con un manto de nubes. De nubes imponente. En fin, recibe el saludo de quien te está hablando. Soy Beatriz Pérez Otín. Tenemos a los mandos técnicos a Teresa Fernández Almagro y en la producción a Ramón de la Fuente y Ana Pastor. Como te digo, la niebla ha sido protagonista, incluso ha sido trending topic en Twitter. Nos ha acompañado sobre todo a primera hora de la mañana, dejándonos dos estampas. Una, preciosas y enigmáticas fotos de nuestra ciudad, allá donde estuvieras. Y dos, tremendas dificultades en las carreteras madrileñas, especialmente en la M30, por ejemplo, que ha habido accidentes múltiples. Afortunadamente, solo nos han dejado heridos leves. Y es que, en cuanto nos cambian el guión de la película, la que liamos en las carreteras, ojo, la liamos parda. Lo cierto es que, sea por lo que sea, quizás también la falta de costumbre, no sabemos conducir con niebla. No ponemos las luces antiniebla cuando hay que ponerlas, las dejamos cuando ya no hacen falta, no respetamos las distancias de seguridad. Se nos olvidan los intermitentes. Bueno, eso se nos olvida independientemente de la niebla. En fin, que alguno de los que me estáis escuchando diréis, espérate que me toque la lotería, y se olvidaron los días de niebla, los atascos, el madrugar y el ir los lunes a trabajar. Por eso, mi pregunta de hoy precisamente es esa. ¿Qué harías si te tocase la lotería de Navidad? Faltan solo 10 días.
Sí, siempre juego al mismo y si me toca lo gastaría pues en algún viaje, por ejemplo.
Sí, todos los años. No, distinto. Pues depende de lo que me toque, cambio de casa, cambio de coche, me compro un apartamento o me voy de cena.
Yo compro todos los años, no suelo repetir el número. Y si me tocara la lotería, lo primero que hago es quitarme la hipoteca y luego ya, pues, a fricadas, que ser friki es muy caro y las cosas de la Guerra de las Galaxias son muy caras.
Juego de vez en cuando y cada número es diferente y si me tocara, cancelaba hipoteca.
Pues compro, no mucho, en épocas especiales, por ejemplo, la Navidad compro, sí. El número me da igual, voy al lotero y el que sale. Y gasto, pues mira, lo que se dice típicamente, ¿sabes? Me lo gastaría en tapar agujerillos, que tengo bastantes con la crisis y eso.
Ya ves, todos tapando agujeros, que si la hipoteca. Alguno que dice, invertiría en cosas frikis. Bueno, pues nada, en 30 segundos te hablo yo de cosas frikis que ocurren en la ciudad de Madrid. Hablamos de la lotería porque faltan 10 días para el sorteo de la lotería de Navidad. Y precisamente este lunes, 12 de diciembre, empiezan ya los niños a ensayar. Una veintena de niños del internado residencia San Ildefonso, entre los 9 y los 14 años, que ya están. Na, 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 na. Ana Pastor, ¿qué tal?
¿Qué
Buenos
tal?
Días.
Pues
na,
es, na, na, na,
el finiquete ese de la Navidad.
Yo me quería presentar a niña de la lotería, pero me dijeron, tú ya no tienes coletas. Bonita.
¿Cómo que no?
Entonces no.
¿Cómo pero... que no, hija? Te ponemos los calcetines blancos hasta la rodilla,
sí,
y un par de coletillas.
Y doy el pego por lo bajita, te diría que sí, casi.
Bueno, mira, fíjate que una de las madrileñas que ha entrado en nuestra encuesta de hoy, o madrileño, no, ahora no tengo muy claro, hablaba de invertir en cosas frikis y se refería a Star Wars. Yo creo que ya los aficionados y fans de Star Wars ya no son frikis, ya son tantos, que friki es cuando solo afecta a un número determinado y pequeño de personas.
Cuando es algo raro,
pero
¿verdad?
Es que son legiones y legiones de personas que adoran la saga de Star Wars.
Pues le diremos a este chaval, que yo creo que era un chaval, me parece, que se pase por la Puerta de Alcalá, por el centro de Madrid, porque
¿anda?
Allí no le va a costar un duro. Y no hace falta que te toque la lotería.
¿Qué ha pasado?
Pues allí está fabricándose, lo van a hacer en 12 días, la nave inicial, la estación espacial inicial de la primera saga de la Guerra de las Galaxias, la Estrella de la Muerte, lo están haciendo a través de una impresora 3D.
Qué pasada.
Y se puede ir viendo cómo se va fabricando, ¿eh? Cada día. O sea, que pásate, no te va a costar un duro. Y luego, si te toca la lotería, pues haces una puja y la puedes comprar, quizá. No lo sé.
Bueno, pues hasta el día 18, hasta este domingo, va a estar ahí tejiéndose poco a poco esa estrella de la muerte. De momento llevan casi el 50%, ¿eh? Empezarían hace algunos días. Fíjate que de diámetro tiene 2 metros y pesará 100 kilos, como para que te caigan el juanete. Son las 12:35 minutos. Enseguida hablamos de lo que te estamos preguntando en Twitter. Precisamente tiene que ver con la estrella de la muerte. Vamos ya con la información de servicio. En la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid nos espera Inmaculada Landeras, que hay buenos días.
Hola, muy buenos días. Realmente la mañana comenzó bastante revuelta, con niebla en toda la región, pero afortunadamente la hora punta terminó y los niveles de tráfico están siendo comedidos a lo largo de la mañana. La zona de Raimundo Fernández Villaverde Castellana es la que presenta una mayor intensidad circulatoria. Tenemos que recordarles que hoy han recuperado la normalidad las calles que se mantenían cortadas, la Gran Vía, la calle Mayor y la calle de Atocha. Recuerden que estos cortes volverán el día 16, pero ahora mismo pueden circular con normalidad. Lo único que, como decimos, hay muy poco tráfico. Si tienen que hacer alguna gestión, de cualquier manera siempre les va a compensar el transporte público. Dentro de la M30 predomina la fluidez. Hay una circulación algo más lenta a la altura de Costa Rica, en la calzada central, en sentido norte.
Bueno, pues en cuanto al tiempo, la niebla ha sido protagonista en las primeras horas del día prácticamente en toda la Comunidad de Madrid. Pero a estas horas, ya en el mediodía de lunes, tenemos los cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, se mantienen sin cambios, con ligeros descensos puntuales en las mínimas. Miro el termómetro y marca 5 grados en el centro de Madrid capital, donde están nuestros estudios, 3 grados en el Alto del León, 5 en el puerto de Navacerrada, 8 en Valdemorillo y 4 en Aranjuez. Para mañana, precaución porque el día puede ser muy similar. Amaneceremos con intervalos nubosos de tipo bajo, brumas y bancos de niebla durante las horas también nocturnas y matinales, pudiendo ser localmente persistentes en el sur y en Las Vegas. Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en descensos.
Gracias, Teresa, porque es que esto nos ambienta, nos pone en situación de la guerra de las galaxias.
Los pelos de punta.
Tú ves avanzar la estrella de la muerte. Bueno, pues eso es lo que puedes ver si te acercas a la puerta de Alcalá, ¿eh? Es gratis, como te decíamos, y te vas a pasar un buen rato. Así que esto nos ha servido a nosotros para preguntarte en nuestro perfil de Twitter, en @mananamadrid. ¿Eres fan de la saga Star Wars? Pues un 50% nos decís tanto que iré a verla ya.
Ya mismo.
O a lo mejor ya la han visto, incluso desde que lo hemos dicho. Un 17% no, soy más de cine de autor. Y un 33% si me pilla de paso, pues no deja de ser curioso, ¿no? Lo de 3D, sí. Una impresora en 3D.
Yo creo que es una de las impresoras más grandes de 3D que hay, que existen. Tú imagínate, para crear la estrella de la muerte de esa envergadura, esos 2 metros de diámetro, esos 100 kilos que va a pesar una vez esté terminada, y está metida en un habitáculo de cristal para que puedas ver, sin perder detalle, cómo se va creando poco a poco. Como te decimos, va a tardar 12 días en completarse. El último día será, en principio, el próximo 18 de diciembre. Iremos día a día viendo a ver cómo crece la bolita.
Es un poco mágico eso, ¿eh?
Sí.
¿Quién nos iba a decir que a través de una impresora se podría construir algo de este estilo?
Pues que sepáis que dentro de un ratito en el programa vamos a tener a un investigador de la Universidad de Alcalá de Henares que precisamente también a través de impresoras de 3D están creando prototipos de juguetes para detectar, bueno, pues si nuestros hijos cuando son pequeños, en las edades, por ejemplo, entre los 2 y los 4 años, tienen algún problema cognitivo o de desarrollo. Porque es muy importante detectar esos problemas en la edad temprana para derivarlos precisamente a atención temprana.
Y cogerlos a tiempo.
Y cogerlos a tiempo. Pues hablaremos con este investigador, este profesor de la Universidad de Alcalá, que junto con otras universidades están trabajando en este tipo de prototipos y de juguetes. Muchísimas gracias, Ana Pastor.
A ti, Beatriz.
Recordad que tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006, 950-6006. Guárdalo, porque probablemente te va a hacer falta a lo largo del programa. We'll be right back. Arancha, ¿estás contenta?
Yo sí, yo siempre estoy contenta.
¿Siempre estás contenta?
Siempre estoy contenta. Si lo dices por el sorteo,
sí,
o por el fin de semana. El bueno, fin de semana ha sido extraordinario, me lo he pasado muy bien, he disfrutado, he hecho muchas cosas que hay que aprovechar el tiempo. Y por el sorteo, pues hombre, yo creo que no ha estado del todo mal, digamos, en líneas generales. No creo que al Real Madrid le haya tocado el más fácil, sí creo que ha tenido más suerte el Atlético de Madrid, pero bueno, son rivales parejos. Recordamos, por si alguien no ha estado atento, los rivales del Real Madrid, del Atlético y de paso también del Barcelona y del Sevilla en los octavos de final de la Liga de Campeones. El Real Madrid se enfrentará al Nápoles, primero en el Bernabéu, luego en Italia. El Atlético de Madrid se enfrentará al Bayer Leverkusen, primero en Alemania, luego en el Calderón, mientras que, por ejemplo, el Barcelona se enfrentará al Paris Saint-Germain. Yo creo que de los equipos españoles el que peor suerte ha tenido ha sido el Barcelona, y el que mejor suerte ha tenido el Sevilla, que se va a medir al Leicester, que a priori es un rival asequible, entre comillas, perdona que te haya despertado, pero luego es el campeón vigente de la Premier, y yo creo que a estas alturas no hay ningún rival realmente fácil, todos son bastante complicados y hay que luchar y hay que jugar y hay que estar al 100% para poder estar en los cuartos de final de la Liga de Campeones.
Eso en cuanto al sorteo de la Champions,
sí,
que por eso hemos empezado un ratito más tarde, pero había que estar muy pendiente.
Exactamente.
La actualidad hoy precisamente era ese sorteo. Y alguna...
Todo el mundo está pendiente, esto, la gente se lo toma como si fuera un partido de fútbol, ¿eh? Hay más expectación muchas veces que en un partido de fútbol. Además,
yo creo que se recupera como ese interés por la radio, todo el mundo escuchando alrededor de la radio. ¿En qué queda? ¿Eh?
Exactamente.
Y lo vemos en vivo y en directo.
Y que es lo que más llega, y la radio lo contamos muy bien, así que son días especiales que seguro que más de uno saca el pinganillo, el casquito en el trabajo y se lo ha puesto para escuchar qué rival le había tocado a su equipo. Además, hoy es un día que te voy a decir una cosa, te voy a desvelar un secreto.
Dímelo.
Bueno, o creo, que hoy se va a saber quién es el Balón de Oro.
Anda.
Y bueno, todo apunta a que va a ser Cristiano Ronaldo, que va a ganar su Balón de Oro, su cuarto Balón de Oro, y lo van a anunciar esta tarde alrededor de las 8. De hecho, ya hemos visto por Twitter que parece que se ha filtrado alguna de la portada. Esto lo entrega France Football y siempre hay expectación por ver la portada, y hay una portada de Cristiano con smoking y pegando un salto con el Balón de Oro. Parece que te digo, todavía no es oficial, pero bueno, parece, todo apunta a que será Cristiano Ronaldo el que a las 8 sea nombrado.
¿Cuántas veces lo ha
tenido? Esta sería la cuarta.
La cuarta ya.
La cuarta ocasión en la que ganaría el Balón de Oro, así que estaremos muy pendientes. Has visto, tenemos una jornada, un lunes
frenética,
completito. Además, te digo que el Real Madrid está en Japón, donde va a jugar el Mundial de Clubes. El jueves el primer partido contra el América de México, y si gana, pues jugará el domingo la final de este Mundial de Clubes. Además, para los que hayan estado perdidos el fin de semana, voy a repasar los resultados. El Real Madrid ganó otra vez con otro gol de Sergio Ramos en el descuento, 2-1 al Deportivo, 3-2 al Deportivo. Se había puesto 1-2 y remontó en los últimos 5 minutos de partido. Las Palmas empató a 1 con el Leganés. Y esta tarde a las 9:45, bueno, esta noche mejor dicho, se juega el Atlético de Madrid-Villarreal. Bueno, Villarreal-Atlético de Madrid, para ser más exactos. Además, te digo que en segunda ganaron el Rayo y el Alcorcón y empató el Getafe. Que en baloncesto ganaron el Real Madrid y el Fuenlabrada y perdió Estudiantes. Y que ayer se produjo un hecho que sé que a ti te va a gustar. En el Vicente Calderón se jugó un partido de chicas, el Atlético de Madrid Féminas contra el Barcelona. Ganó el Atlético de Madrid por 2-1.
¡Qué alegría!
Ante 14.000 espectadores, para que luego digan que no interesa,
claro que
el
interesa.
Fútbol femenino, pues ahí había 14.000 personas animando, en este caso, al Atlético de Madrid, que ganó y ahora mismo es el líder de la clasificación.
Tú ya no tienes niños en edad de ir a ver Peppa Pig, ¿verdad?
No,
pero
bueno,
me acompañas.
Te digo una cosa, a mi hija le encantan todavía los dibujos,
¿sí?
Todavía se los pone, sí, Peppa Pig es entrañable, hay que ir.
Hay que ir.
Hay que ir.
Es que
hay que
hasta
ir.
Que no tienes hijos no entiendes lo encantadora y dulce que puede llegar a ser Peppa Pig.
Exactamente.
Y el amor que despiertan los más pequeños de la casa.
Sí, además que es pasión, lo que tienen. No conozco a un niño pequeño que no adore a Peppa Pig.
Bueno, pues es que voy a hablar de Peppa Pig.
Ay, qué bueno.
Porque
pues
estas navidades, Peppa Pig, Arancha, estar en el Teatro Fernán Gómez de Madrid.
Ahí va a punto a verlo,
Un nuevo espectáculo, el espectáculo Big Splash. Está protagonizado, pues mira, por los personajes populares de televisión, por Peppa, por George, por Pedro Pony, Danny Dog, Susie Sí. Mi hija dice, mamá, ponme el abrigo de Susie Sí, porque es un abrigo de ovejita.
A mí, ¿sabes lo único que no me gusta de Peppa Pig?
¿Qué?
Que les enseñan a saltar en los charcos. ¡Ah! Y luego vienen empapadas, porque Peppa Pig salta mucho en los charcos.
Ah, pero bueno, pues si tú sacas a tu niña o a tu niño bien preparado, no pasa nada. Ya salta
bueno,
todo el mundo en los charcos. Bueno, pues que sepas que van a estar del 21 de diciembre al 8 de enero en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. Y nosotros tenemos un pack exclusivo para ti, querido oyente de la mañana. En COPE Más Madrid tenemos dos invitaciones al día para el estreno de Peppa Pig Splash, Big Splash, el musical, que es el día 21. Y también vamos a regalar fíjate, un peluche oficial de Peppa Pig valorado en 25 euros. Eso sí.
Me lo pido.
Hasta luego, Arancha. Te lo tienes que ganar. Vamos a lanzar una pregunta y si crees saber la respuesta, nos llamas a nuestro teléfono gratuito 950 6006. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama el hermano de Peppa Pig? Ah, si lo sabes, marca ya nuestro teléfono gratuito 950-6006.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues nos vamos rápidamente hasta nuestro supermercado de confianza, Supermercado Simpli. Hoy nos espera nuestra amiga Mar Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Desde la tienda de Ramos Carrión. Si nos acercamos allí, ¿qué encontramos hoy en oferta, Mar?
Mira, te voy a contar. Tenemos merluza pincho a 7,99 el kilo. Tenemos el champiñón laminado extra a 0,99 céntimos. La naranja de mesa a 0,99 el kilo. Y tenemos botes de un kilo de espárragos celorrio tan solo a 5,25 euros el bote.
Fantástico. Muchísimas gracias, Mar.
Gracias a vosotros.
Esto y mucho más, ya sabes, en Supermercados Simpli. Recuerda que también pueden llevarte la compra a casa.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Tengo todos los juguetes. Mira qué regalos para los más pequeños.
Estas navidades en Poli Juguetes descubre miles de productos exclusivos y las mejores marcas. Super Wings, Nenuco, Patrulla Canina, Nerf, Pinipón, Ladybug y mucho más. Poli Juguetes, magia e ilusión para todas las edades. JugueteríaPoli.com.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados. Consulte gratis. 913990062. 913990062. Bachoferabogados.com.
Los Nogales, residencias y centros de día en Madrid. Los mejores cuidados médico-asistenciales. 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor, cuidamos de la familia.
Me gustaría cambiar de coche, pero antes tengo que vender el mío. Uf, menudo lío. Anunciarlo, el papeleo, ¡buah! ¡Qué pereza me da!
En Autocesa pagamos más que nadie por tu coche usado. Todo el papeleo en el acto y sin pérdidas de tiempo. También cancelamos tus deudas o préstamos. Autocesa, carretera Villalba a Guadarrama, kilómetro 2. O en autocesa.com, abierto domingos y festivos.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas. Dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El retorno.
Hasta aquí hemos llegado.
El retorno.
La segunda temporada.
En el Infanta Isabel.
En la calle Barquillo.
El retorno de...
Leo Harlem.
Ignacio.
Y Sergio Olaya.
El retorno.
El retorno.
Claro, porque es la segunda temporada.
Claro.
El retorno.
Retorno.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también valeré.
La boina que hoy veía sobre la ciudad de Madrid no era contaminación, ¿no? Lo que hoy hemos tenido es niebla, la misma que ha caído esta mañana sobre toda la región madrileña y que ha provocado, como te contaba al principio en portada, numerosos incidentes en las carreteras madrileñas. Pero, hoy quiero hablarte de contaminación, porque es desde la prevención y con el tiempo cuando hay que hacerlo, no cuando llega ese manto de dióxido de nitrógeno que cae sobre nuestras cabezas, no, desde la prevención antes. Repasemos un poco cómo están desde la última vez que se activaron el pasado puente de todos los sábados, de todos los santos, el famoso protocolo de contaminación. De momento te recuerdo que es mucho más estricto que el año pasado. ¿Por qué? Porque se han reducido los umbrales de contaminación por los que saltan las alarmas. Este año, de hecho, y tras esa bajada, llegamos al protocolo en el escenario número 3, que es el que deja entrar los coches en Madrid según su matrícula, si es par o si es impar. Al final, ya sabes que como coincidió con la operación regreso del puente, no se puso en marcha para no complicarlo más. Sabemos que en estos días se va a revisar de nuevo el protocolo, se va a valorar, se van a introducir nuevas mejoras y está previsto que durante las próximas semanas se presente el primer borrador del futuro plan de calidad del aire. Eso en cuanto a la ciudad de Madrid, que es por razones evidentes la que ha llevado hasta ahora la voz cantante. Sin embargo, cada decisión que toma Madrid nos afecta a todos los madrileños, vengamos de donde vengamos. Por eso hoy queremos abordar de una manera mucho más amplia el tema de la contaminación, hacerlo desde la Comunidad de Madrid, que estos días también está impulsando la revisión de su estrategia de calidad del aire y el cambio climático. Está con nosotros Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. ¿Qué hay? Buenos días, consejero.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal tenemos últimamente la calidad del aire en nuestra región?
Bueno, en la región no vamos mal y en el municipio de Madrid pues un poco peor, pero bueno, es lógico también. Aquí es donde más se afluencia de vehículos y donde más partículas se producen.
Uh-huh. En estos momentos tenemos el borrador del protocolo anticontaminación en la Comunidad de Madrid. ¿Qué medidas contempla ese plan que todavía es borrador?
Bueno, nosotros el borrador lo vamos a presentar en muy pocos días. Estamos ya, lo hemos ultimado, lo hemos enviado a la Mesa de Calidad del Aire para que todas aquellas personas que con nosotros han estado trabajando en estos últimos meses dieran su último visto bueno y sobre todo las medidas principales, teniendo en cuenta que muchas de las actuaciones que se pueden tomar no son competencia autonómica, sino que son de los ayuntamientos, pues nos hemos centrado sobre todo bueno, pues en el tema de la regulación de tráfico en aquellas carreteras, la regulación y el rebaje de la velocidad en aquellas carreteras que son propias de la comunidad, como el M45 y el M607, que bueno, hemos hablado de poder bajar esa velocidad a 90 kilómetros en un momento determinado y a 70 en otros tramos también propios de otras carreteras de la Comunidad de Madrid. Hemos hablado con la Dirección de Tráfico para limitar también a 100 kilómetros en autopistas y autovías que sean de competencia estatal y que discurren por la región. Y luego, sobre todo, bueno, pues el tema de las partículas, de los microgramos que por metro cúbico, dónde va a estar el nivel de aviso o de preaviso. Nosotros hemos marcado, siguiendo sobre todo las directrices marcadas por la Unión Mundial de la Salud, por la OMS, y también por otras capitales europeas, como por ejemplo pues París, Londres, que tienen 200 miligramos, 200 microgramos en el nivel de alerta. Es verdad que el Ayuntamiento de Madrid lo ha bajado a 180, pero bueno, nosotros consideramos que esto viene fijado por la OMS y por tanto vamos a seguir sus criterios.
Uh-huh. Ha mencionado París. Hace poquitos días París precisamente tenía problemas con la contaminación y mencionó uno de sus líderes la gratuidad del transporte público para esos días donde sí se sobrepasaran pues, los límites que marca la Unión Europea. ¿Eso sería posible en la Comunidad de Madrid?
Bueno, eso es un tema que concierne a la Consejería de Transportes, al Consorcio Regional de Transportes. Nosotros, bueno, no está establecido como tal dentro del protocolo de la Comunidad de Madrid. Primero porque bueno, son los ayuntamientos los que tienen esa regulación. Nosotros sí que hemos dicho haremos más transporte público a través del consorcio, bien ampliando las líneas de autobuses, bien ampliando el metro, bien ampliando también cercanías en lo que compete a la Comunidad de Madrid. Esos casos se pueden estudiar sin duda, pero el resto de actuaciones que no dependen directamente de nosotros, desde luego no lo podemos centrar. Hay una pregunta muy típica que me hacen muchas personas, ya no solo en las entrevistas, sino bueno pues gente que viene a vernos o gente que nos escribe mails muy preocupados con el tema de las restricciones, es qué vamos a hacer con el tema de matrículas pares e impares. Por ejemplo, es una conveniencia que claro, no es nuestra, es una conveniencia estricta del Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, nosotros en nuestro protocolo no lo hemos contemplado.
Sí, pero se trabaja de manera conjunta, imagino, ¿no? Aunque sea una competencia municipal, tendrán que estar en contacto las dos administraciones.
Sin duda, nosotros en la mesa de calidad del aire están todos los ayuntamientos de 100.000 habitantes que por ley están obligados a tener un protocolo propio y aparte hemos incluido también a los demás de 75.000 habitantes pues para que ya empiecen a trabajar con nosotros. Aparte de eso, lógicamente, pues está la Dirección de Tráfico, está SEPRON, hay un montón de entidades que colaboran con nosotros en esta mesa de calidad del aire y la coordinación, como no puede ser de otra manera, es absoluta. Pero recalco, nosotros, si hay algunas medidas por parte del Ayuntamiento de Madrid, como son el cierre de calles o como pueden ser el tema de las matrículas pares y impares, nosotros ahí no es cosa nuestra, es cosa del Ayuntamiento y nosotros ante eso no podemos hacer nada.
Lo complicado es la coordinación, ¿no?, de la información. A la vista está de lo que nos ha ocurrido a los madrileños. Desde que se daba el aviso hasta que nos llegaba el ciudadano de a pie, pues muchas veces andábamos despistados. Ha sido muy criticado cómo se ha gestionado la información desde el Ayuntamiento. Pero, consejero, ¿eso se podría hacer de otra manera para que nos diéramos por enterados y antes de salir de casa supiéramos qué podemos hacer, si tenemos que coger el transporte público, si podemos entrar en las ciudades en función de nuestra matrícula?
Hombre, bueno, a mí es que me parece, no, en fin, me parece feo, por utilizar otra palabra, me parece muy feo que un ayuntamiento como Madrid, como el Ayuntamiento de la capital, con todos los medios además que tiene a su alcance, no comunique a los ciudadanos de la ciudad hasta las 12:15 de la noche, que es lo que va a ocurrir al día siguiente. La gente tiene que organizarse con sus hijos, tiene que organizarse con su trabajo, tiene que organizarse en saber si puede venir en transporte público o tiene que venir en su coche. Esto no se puede hacer a las 12:15 de la noche. Y nosotros, bueno, las dos o tres noches que esto ha ocurrido, te puedo asegurar que los teléfonos saltaban chispas porque todo el mundo nos preguntaba qué era lo que se podía hacer. Y nosotros, efectivamente, no podíamos hacer nada más que pedir al Ayuntamiento que adelantara las comunicaciones con los vecinos. Yo, en fin, esto de que si el termómetro por la noche sube,
sí,
ellos tienen más fiebre, a mí, hombre, como chascarrillo puede valer. Pero hablando de algo tan serio como es la movilidad de 1 millón de personas que entran todos los días en Madrid o la movilidad de 3,5 millones de madrileños en el día a día, yo creo que desde luego a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, ya sabemos perfectamente cómo tenemos la situación en nuestras ciudades y lo que puede pasar al día siguiente. Que puede cambiar en algo, pero si algo es un porcentaje muy pequeño como para que el nivel de alerta se pueda ya dar a través de los medios de comunicación. Y yo creo que eso, bueno, pues, tiene que estar mucho más ágil. No estamos hablando de un tema menor, sino estamos hablando de la movilidad de muchos millones de madrileños.
Por cierto, en las últimas horas hemos conocido que, valorando el cierre de la Gran Vía, se estima que estos últimos días el centro de Madrid se ha tenido, obviamente, casi la mitad de coches de lo que se espera en una época como esta. ¿A usted qué le parece el cierre de la Gran Vía? ¿Sirve esto como ejemplo de lo que sería un Madrid cerrado al tráfico en el centro? ¿Sería un principio de algo?
Es que yo creo que Madrid no está acostumbrado, el ciudadano madrileño no está acostumbrado al cierre de la almenda central de la ciudad. Esto habría que estudiarlo mucho y sobre todo viéndolo en el horizonte del tiempo para saber si estas medidas son efectivas. Yo, personalmente, y estos días me he dedicado durante el puente a venir a la Gran Vía, a patearla, a ver cómo respondía la gente. Yo no he visto gente en esos carriles adicionales, la gente seguía paseando por la calle, por la acera, el tráfico es lógico que se haya bajado, porque lo han restringido de manera absoluta.
Sobre todo porque no sabemos qué podemos hacer, por dónde meternos con el coche, si podemos pasar al parking privado o no.
Claro, aquí por ejemplo, estuve hablando con dos personas, dos responsables de aparcamientos que estaban en la vía pública, y entré a preguntarles, ¿qué tal? Y decía que aquí no entra nadie. O sea, el aparcamiento nosotros estamos a cero. ¿Por qué? Porque claro, es que los coches no saben si pueden entrar, si no pueden entrar. Si pueden entrar, pero meterlo en un parking. Es que la medida pierde eficacia, pero cualquier medida, no esa de la Gran Vía, cualquier medida pierde eficacia cuando el ciudadano no sabe cómo tiene que ser atendido, no sabe cómo puede llegar o cómo puede acceder. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas del Ayuntamiento de Madrid. Puede haber mucha voluntad de solucionar un problema, yo no lo voy a poner en ningún pero, porque esto es lógicamente competencia del Ayuntamiento y seguramente tenemos buena voluntad, pero yo creo que falla en una cosa esencial, y es la información al ciudadano, la información pública. Llamabas al 010 y muchas de las cosas que preguntabas no sabían respondértelas. ¿Por qué? No, pues porque lógicamente, bueno, pues yo no sé si porque son los primeros días, pero fallo sabido. Vamos a ver cómo termina toda la campaña de Navidad. Lo que yo sí que me gustaría es, pues, que lógicamente no solamente se piense en el viandante, sino que también se piense en los comerciantes, que han pasado una época de crisis durísima estos últimos años y que ahora que empiezan a sacar la cabeza, no seamos los responsables políticos o no sean algunos responsables políticos los que cercenen su buen trabajo y que puedan ser perjudicados en una campaña tan importante como esta de Navidad.
Tendremos que valorarlo al final de estas fechas tan señaladas.
Tengo tiempo a ver cómo termina.
A ver. Gracias, consejero, por estar hoy con nosotros en el programa. Hablamos con Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. Hasta pronto.
Muchas gracias, cuando quieran.
Nos vamos con la información, pero después del boletín de la una, volvemos aquí que tenemos más historias de Madrid que contarte. Claro que sí. Esto es La Mañana en COPE más Madrid.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta aquí, todo el equipo de La Mañana en COPE más Madrid. A ver, ¿pasamos lista? ¿Estamos todos? Sí, entonces, si ya estás tú, podemos comenzar esta segunda hora de programa buscando siempre las historias que nos interesan a los madrileños. Las historias en las que quizás tú también eres protagonista. Recibe el saludo de quien te habla. Soy Beatriz Pérez Otín. Tenemos en la realización técnica a Teresa Fernández Almagro y en la producción a Ana Pastor y a Ramón de la Fuente. Pendientes también de la última hora, siempre de la mano de Ángel Correas. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos?
Hola, Bea, ¿qué tal?
¿Ya has ido a ver la Estrella de la Muerte?
No, todavía no he podido. No paso por ahí habitualmente. Me tengo que desviar para ver la Estrella de la Muerte y todavía no ha pasado a verlo.
El oyente que haya aterrizado ahora dirá, bueno, ¿de qué me están hablando? Bueno, pues es que se está creando en 3D, con una impresora de 3D, la Estrella de la Muerte de Star Wars en la Puerta de Alcalá. Uh-huh. Yo, fíjate, tenía tanta curiosidad que me he pasado de estación de metro y me he ido a Retiro solo para verla. Porque tenía curiosidad por ver cómo así finamente se va tejiendo poco a poco con esa impresora en 3D,
sí,
esa Estrella de la Muerte.
Eso es el futuro, la verdad. Las impresoras en 3D es una cosa, hombre, ahora mismo tarda mucho en construir lo que, pero bueno, es impresionante la fidelidad con la que hacen un molde real de cualquier cosa. Es alucinante.
Alucinada estoy yo. Y por cierto, que te recuerdo que en unos minutos vamos a tener a un experto, a un profesor de la Universidad de Alcalá, que están haciendo juguetes, prototipo de juguetes, precisamente con impresoras en 3D, para detectar si tu hijo, en edad entre los 2 y los 4 años, tiene alguna dificultad motora de aprendizaje, porque cuanto antes se detecte eso, antes pueden derivarlo a atención temprana. Y han creado distintos juguetes. Entonces, mientras ellos juegan, pues pueden ver si se comportan de una manera más rápida, menos rápida, si trabajan ya la psicomotricidad fina. Así que nos lo contarán en unos minutos, enseguida. ¿De qué se habla en Madrid? Que yo me enrollo y empiezo a contar lo mío.
Mira, te voy a contar varias cosas. Una a nivel político, que nos remite a Parla en esta mañana, y otra te la voy a contar a nivel de más bien ciudadano, social, económico. Por ejemplo, lo que hemos estado contando desde esta mañana. A partir del miércoles 14 de diciembre, todos los taxis va a ser obligatorio que tengan datáfono. Es decir, todos los taxis de Madrid capital se podrá pagar con tarjeta de crédito sin excepción. Esto es una normativa que ha dado el Ayuntamiento de Madrid y además recuerda que si no la tienen instalada o no funciona adecuadamente por avería, olvido, sustracción u otra causa, no se estaría en disposición de prestar el servicio al ser un elemento obligatorio. Tanto que si no llevan instalado los taxis este sistema de pago con tarjeta, se exponen a una multa de al menos 400 euros.
Vaya.
Para que, sí, bueno, evidentemente un cliente puede pagar en efectivo, como se ha hecho hasta ahora, sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Pero que sepa que a partir del día 14, ahora con tanta cena de Navidad y demás, que es lo que está de moda, las fechas que hay es lo que toca, bueno, pues que sepa que se puede ya pagar con tarjeta de crédito de forma obligatoria. Todos los taxis tienen que llevar un datáfono, un aparato para poder admitir la tarjeta a partir del 14 de diciembre. Es más, recuerda el Ayuntamiento que si no fuera posible el cobro mediante tarjeta por causas sobrevenidas, quiere decir esto, que pues que no haya cobertura, que está averiado el aparato y demás, el taxista debe procurar los medios oportunos para que el cliente pueda efectuar el pago en efectivo sin coste alguno para él. Es decir, el taxi
te debería
llevar a un cajero donde no te cobren comisión, a cualquier entidad a la que tú pertenezcas que no te cobren comisión, y ahí ya, bueno, pues poder pagarle y no te costaría nada ese traslado al cajero para que, bueno, puedas pagar en efectivo.
Interesante.
Bueno, es un tema, sí, desde luego interesante, ya te digo, a partir del miércoles, según esta pues normativa, nota informativa del área de gobierno de medio ambiente y de movilidad.
¿Y qué ha pasado en Parla? Porque también, bueno, tremendo, lo de Parla.
Lo de qué ha pasado en Parla todavía no...
Lo estamos viendo, ¿no?
Todavía no sabemos qué ha pasado en Parla. Lo que ha pasado en Parla es que esta mañana había un pleno para sacar adelante el plan económico y financiero, las cuentas del Ayuntamiento, cómo se tiene previsto afrontar las cuentas del Ayuntamiento, los gastos, los ingresos, pero sobre todo también afrontar la deuda, porque Parla tiene un problema muy, muy serio con el tema de la deuda. Ha pasado que el PP gobierna ahora mismo allí, ha pasado que hay una amalgama de partidos políticos, el PP pues no tiene la mayoría necesaria, y ha pasado que no ha conseguido sacar adelante este plan económico y financiero. Por lo tanto, el alcalde, me imagino que llevado por la frustración del momento, ha dicho que dimitía, ¿de acuerdo? Está
y
ocurrido.
Ahora, espérate, que esto lo dejamos en puntos suspensivos, porque sí, es como un culebrón. Vamos con la información del tráfico. Ya nos espera Israel Martínez desde la DGT. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula bastante bien por las carreteras de la comunidad. Tengan en cuenta los bancos de niebla que persisten en numerosos puntos, así que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad. Y tengan muy en cuenta aquellos conductores que quieran salir de Madrid por la A5, la carretera de Extremadura. Pueden encontrarse con algunas retenciones a la altura de Valmojado, en el kilómetro 43, secuela de una incidencia. Así que mucho cuidado en estos puntos.
Muchísimas gracias. Y en las calles de la capital, ¿qué tal está el tráfico? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La circulación bastante tranquila en el interior de la ciudad. Las calles están despejadas, tan solo circulación intensa, tráfico intenso en algunos puntos, sin ninguna novedad importante que destacar. Y en general predomina la fluidez en el interior y también en la M30.
Bueno, nos hemos quedado en que el alcalde de Parla ha dimitido.
Sí. Sí, eso es. Luis Martínez Cervás ha dimitido a las 10:30 de la mañana. Incluso ha anunciado una rueda de prensa a las 11:30, una hora después, para explicar los motivos de la dimisión, que estaba enraizado este motivo precisamente con la no aprobación por parte del Pleno de ese plan económico y financiero. Bueno, pues a momentos antes de anunciarse esa rueda de prensa, de que todo el mundo estaba esperando un poco saber qué pasaba, pues que no, que dice que aplaza su dimisión, el alcalde aplaza su dimisión y la vincula directamente a negociar con la oposición, con el resto de grupos, la aprobación de este plan económico y financiero, que tendrían de plazo hasta el 31 de diciembre. No te quiero contar cómo puede ser ayer y puede ser en Parla el último día del año.
Muy divertido, muy divertido.
Sí, pues así están ahora mismo y no es ninguna broma, porque el plan económico y financiero, según ha advertido el alcalde, supone que si Hacienda no da el visto bueno, que esto te sonará, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid, Hacienda no le daría la participación en los ingresos del Estado, ¿de acuerdo? Que es un dinero que se les da a los ayuntamientos. Si Parla no recibe ese dinero, tendría un problema económico todavía mayor del gran problema económico que tiene ahora mismo. Y dice el alcalde que peligrarían incluso el abonar las nóminas a los empleados municipales.
La
o sea, que
es
así están.
Seria.
Sí, la sí, cosa sí. Es muy seria, tanto que, pues ya te digo, que al alcalde le ha dado por dimitir y luego de alguna manera ha amagado y dice que va a esperar a ver si puedo sacarlo
adelante.
Bueno,
es que ya adelante. Lo que le falta a un ayuntamiento como Parlas, quedarse momentáneamente sin alcalde hasta que llegaran
bueno,
con otro.
Porque
no sé si recordarás que en su momento se habló mucho de quién podía ser el alcalde de Parla porque nadie quería coger esa patata caliente. Y
sí,
al final
señor
dio un paso hacia adelante.
Dio un paso hacia adelante y ahora mismo, bueno, pues está con el paso cambiado.
¿Qué me mandaría a mí meterme aquí?
Hay un problema ahí que tiene que ver, pues eso, también con la amalgama de grupos políticos que hay
tremendo,
en el ayuntamiento
sí.
Y lo difícil que resulta llegar a consensos para sacar adelante algo tan importante como es esto, las cuentas municipales.
Mira, voy a poner un poco de paz
en
Parla y en este estudio antes de saludar a
bueno, te lo agradecerán.
Nos vamos a ir al Teatro Real. Ahí sí que saben cómo disfrutar de grandes momentos. Estas Navidades, no te pierdas en el Teatro Real el concierto familiar El sueño de una noche de verano. Un cuento musical basado en la obra de Shakespeare con música de Mendelssohn. Lo estamos escuchando de fondo. Nos va a transportar a esa noche en la que se reúnen las hadas y un duende travieso que vuelve las cosas del revés. Ven los días 27, 29, 30 de diciembre y el 2, 3 de enero al Teatro Real en familia. Compra tus entradas ya desde 7 euros en taquilla o en el 902 24 48 48. 902 24 48 48. También te esperan en elteatroreal.com. Amparo Latre, teatro en familia,
sí,
qué plan más guay, ¿eh?
Qué apetecible, desde luego, sí, de verdad.
Bueno, Amparo está para contarnos las noticias más cercanas de nuestra iglesia. ¿Y qué nos destacas hoy, lunes?
Pues mira, tres cositas. En primer lugar, que a las 7 de la tarde en el Colegio Mayor San Pablo se va a presentar el libro Teresa de Calcuta, La Persona. Un acto en el que intervendrán el autor, Fernando López de Rego, y el delegado de misiones de la Archidiócesis de Madrid, el padre José María Calderón. Y contamos también que un año más el Cabildo Catedral, en colaboración con la Universidad de eclesiástica San Damas organiza un ciclo de conferencias de Adviento. Las ponencias de este año están dedicadas a la exhortación apostólica Amoris Laetitiae y se desarrollan los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sala capitular de la catedral. La entrada está a la derecha de la fachada principal. Hoy el profesor será Nicolás Álvarez de las Asturias y hablará de la vocación de la familia. Y por último, contamos también que el Instituto Secular Cruzada Evangélica ha lanzado una campaña de recogida de juguetes para los niños que están acogidos en la residencia de la obra social Ascensión Sánchez en Coslada. Se recogen juguetes nuevos, regalos para bebés y para niños de hasta 6 años, y también se necesitan productos de higiene infantil como pañales, toallitas, en fin, los que tenemos. Sí, muy importante. Así que vamos a dar un par de direcciones para las personas que quieran colaborar. Pueden hacer sus entregas bien en Madrid, en la calle Santa Engracia número 20, o bien en Coslada, en la obra social Ascensión Sánchez, que está en la calle Virgen de la Cabeza número 15.
Muchísimas gracias, Amparo.
Hasta mañana.
Es la 1:15. Hasta las 2 estamos contigo aquí en La Mañana, en COPE más Madrid. Y no faltamos a nuestra cita diaria con Ángel del Río, cronista La Leal, Villa. Ya sabes, cada día le dirige unas palabras a la alcaldesa de Madrid.
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, como el juez siga enmendando las medidas del ayuntamiento que usted preside sobre restricciones de tráfico en la Gran Vía, del decreto municipal no va a quedar ni la fecha. Vamos, que a este paso, antes de que terminen las Navidades, todos los coches, incluidos los particulares, podrán circular por esta vía neurálgica de Madrid. Parece mentira que, habiéndose dedicado usted toda su vida profesional a la judicatura, no advierta que en ese decreto había aspecto de dudosa legalidad, que un juez podía tumbar como así ha sido, y además, en 3 ocasiones en el espacio de una semana. Primero, la decisión judicial permitió el tránsito de vehículos de transporte cooperativo, después de los de paquetería y mercancías, y por último, de momento, los autobuses turísticos, esos destinados a enseñar Madrid sobre ruedas a los turistas y que por decreto de la Real Gana Municipal se perderían conocer y disfrutar de la vía neurálgica de Madrid, esa que es la mejor muestra de las tendencias arquitectónicas del principio del siglo XX, la avenida de los cines y teatros, de las tiendas y macrotiendas de moda, de las terrazas y los escaparates, la avenida que los madrileños bautizaron como de los obuses durante la Guerra Civil y que terminó uniendo la calle de Alcalá con la Plaza de España, en un recorrido singular que se les estaba hurtando reconocer o conocer a quienes disfrutaban Madrid desde un autobús turístico. Parece pues también razonable esta decisión judicial. Se lo he dicho en varias ocasiones, señora alcaldesa, se lo repito, ustedes cometen con demasiada frecuencia el pecado de la precipitación. Toman a la ligera medidas importantes que luego tienen que abortar en su despegue, y es que si a la improvisación le llega la precipitación, apaga Madrid y vámonos.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Entra en museodeljamón.com y encontrarás los mejores regalos y cestas de Navidad.
O visita nuestra exposición de Avenida de Córdoba 7 y llévate un jamón Tío Felipe de más de 6 kilos por solo 39 euros.
Con toda la garantía de calidad de Museo del Jamón.
Descubre una exquisita Navidad en museodeljamón.com.
Museodeljamón.com.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, la ciudad del automóvil de Leganés sigue pisando fuerte. Ven a disfrutar de sus más de 5.000 vehículos nuevos y de ocasión totalmente revisados y garantizados. Más de 25 años ofreciendo las mejores marcas con el mejor servicio. Toda una referencia en la Comunidad de Madrid. No lo olvides, ciudad del automóvil de Leganés. Conduce tus sueños y hazlos realidad.
Tengo, tengo, tengo todos los juguetes. Mira qué regalos para los más pequeños.
Estas Navidades en Poli Juguetes descubre miles de productos exclusivos y las mejores marcas. Super Wings, Nenuco, Patrulla Canina, Nerf, Pinipón, Ladybug y mucho más. Poli Juguetes, magia e ilusión para todas las edades. JugueteríaPoli.com.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis. 913990062. 913990062. Bachoferabogados.com.
Hay canciones y canciones versión AMG. Llega el nuevo Mercedes Clase A200D Sportive AMG. Equipado de serie con llantas de aleación AMG de 18 pulgadas, cambio automático de 7 velocidades y Dynamic Select con 4 programas de conducción.
Ven ya a Santogal Motor, concesionario oficial en Guadalajara y ahora también en Alcalá de Henares, Avenida Carlos III, La Garena.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez. Con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid.
Estamos, seguimos en la mañana en COPE Más Madrid, es la 1:21. Gracias por elegirnos. Soy Beatriz Perzotín. Un saludo en nombre de todo el equipo. Acompáñame porque tengo una gran noticia para ti. Amueblar, amueblar, todos empezar. Y ahora con el plan Renove de Amuebla Más, más fácil. No tienes excusa. Fíjate, cambias tu sofá por uno nuevecito, ¿eh? Le das un toque nuevo y moderno a tu salón. Y además te van a dar 150 euros por tu viejo sofá si compras un 3+2, un cheslón o una rinconera. Y 50 euros por tu viejo sillón si lo cambias por un sillón relax. Diciembre y enero están para renovar. ¿Dónde? En Amuebla Más, en Avenida de Madrid 56, en Arganda del Rey, y en Avenida de Oporto 49, Madrid. Los que somos padres sabemos que el mayor deseo que tenemos cuando estamos esperando la llegada de ese bebé es que todo salga bien, ¿verdad? Que nuestro niño nazca sin problemas. Después de ese alumbramiento siempre llegan las ITV. La primera nada más nacer para comprobar que el pequeño está perfecto. El TEPS al pegar, la prueba del talón y después, durante los primeros meses, revisiones cada dos para cerciorarnos de que su desarrollo marcha viento en popa. Sin lugar a dudas, los padres somos los primeros observadores, los que nos damos cuenta si nuestro hijo o nuestra hija está bien, crece sano, si va adquiriendo las habilidades que se esperan de él conforme va cumpliendo meses. Pero, ¿qué te parecería tener una ayuda extra? Vámonos a la universidad. Allí varios expertos están trabajando desde hace tiempo en desarrollar juguetes inteligentes que detecten cuando el niño o la niña juega con ellos si tienen alguna dificultad en su desarrollo. Me acompaña Bernardo Alarcos, que es portavoz del proyecto EduCere y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, precisamente de este proyecto de juguetes inteligentes para la detección precoz en los problemas de desarrollo. Bienvenido.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
Qué importante, ¿no? La detección precoz para darnos cuenta si nuestros niños tienen esas dificultades motoras, sobre todo en los primeros meses, los primeros años.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, decir primero que es un proyecto de tres universidades madrileñas, las tres, la Universidad Autónoma, la Universidad Politécnica de Madrid y la de Alcalá. Y lo que tú comentas, hemos estado trabajando y seguimos trabajando en el desarrollo de juguetes, que son juguetes clásicos que utilizan los niños y que utilizan en los centros para ver si tienen algún tipo de problema en el desarrollo, pero le hemos añadido una serie de sensores. Entonces eso pensamos que les puede dar a los profesionales del desarrollo pues mayor información, una información más precisa y pueden detectar antes si hay algún tipo de problema que haya que tratar.
¿Cómo surgió la idea de trabajar precisamente en la detección precoz de problemas en el desarrollo de los niños a través del juego?
Bueno, pues fue a través de los investigadores principales del proyecto que tenían contacto. Nosotros tenemos que decir que somos tecnólogos. Yo soy tecnólogo, entonces tenían contacto con personas también expertas en el desarrollo infantil. Entonces surgió la idea esta de por qué no ir a un a un proyecto de retos que se llama De la Sociedad, que es conseguir pues nuevos productos para mejorar la sociedad. Y surgió la idea esta de centrarnos en los niños, ¿no? Y ver qué necesidades podía haber para mejorar las actividades que actualmente están haciendo los expertos para analizar los niños y ver si tienen algún tipo de problema.
¿Y desde entonces cuántos juguetes habéis creado?
Pues juguetes no muchos, porque el proceso es muy lento, el proceso de desarrollo, pero el desarrollo y luego probar los juguetes, que es lo que lleva mucho tiempo también, el contactar con colegios donde podemos probarlos, evaluarlos. Y entonces, realmente tenemos ahora mismo desarrollados y evaluados dos juguetes, que es una torre de cubos y un juego de clavijas. Y tenemos también una pelota desarrollada, pero no todavía probada, y estamos también con un sonajero, estamos desarrollando un sonajero.
Bueno, si nos sigues a través de las redes sociales, en estos momentos nuestro compañero Ramón de la Fuente nos está grabando a través de Facebook Live, nos puedes encontrar en La Mañana en Cope Más Madrid, y puedes ver el prototipo de algunos de estos juguetes. El profesor nos ha traído la pelota,
sí.
Nos ha traído uno de los cubos que podemos ver por dentro y por fuera, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál es el sistema que tiene por dentro?
Eso es. Sería el cubo, realmente por dentro, que lleva pues una electrónica con los sensores y un sistema de transmisión que transmite a un colector toda la información, que sería un pequeño computador que tenemos. Y luego por fuera pues le hemos hecho con una impresora 3D una carcasa, simplemente para que el niño no se asuste cuando vea tanta electrónica ahí dentro.
¿Y luego? ¿Este juguete?
Sí.
¿Este juguete qué es?
Y luego es un juguete que utilizan los evaluadores para medir ¿cuánto tarda un niño en hacer un movimiento? Es un tablero de con agujeros y tiene unas clavijas. Y entonces tarda, mide cuánto tarda en pasar unas clavijas de unos agujeros a otros. Normalmente el profesional de la educación infantil ahora mismo lo que mide es el tiempo total, y con esto se permite medir el tiempo en cada vez que hace un movimiento distinto, cada vez que saca una clavija e introduce una clavija. Entonces da información muy precisa sobre...
El juguete más probado es precisamente el de la torre, de hecho se está tramitando ya la patente, y son probados en escuelas infantiles.
Sí, eso es. Hay un acuerdo con, ahora mismo tenemos tres escuelas de la Comunidad de Madrid, y entonces hay un acuerdo con ellos y se ha conseguido hacer pruebas con unos 70 niños, unas pruebas de validación de los juguetes.
¿Y qué tal los resultados?
Pues los resultados bien, todavía falta hacer muchas porque con 70 niños es muy poco todavía, pero los primeros resultados han sido haciendo las pruebas y luego también valorando a los profesionales con unos vídeos que se han grabado, pues han establecido su propia valoración por los métodos clásicos que establecían. Y parece ser que alguno de los muchos parámetros que medimos sí que sacan indicación o coinciden con sus valores, con la apreciación que tienen los profesionales de si un niño lo ha hecho mejor o lo ha hecho peor. Con lo cual, tenemos esperanzas, ¿no?, de que los resultados pues puedan ser muy positivos.
Destacáis que lo más importante es también que el niño lo pruebe en un entorno familiar a él, en su casa, en una escuela infantil, que es la manera de valorar que se comporta pues con tranquilidad, con normalidad, que no está estresado, imagino.
Sí, eso es. De hecho, las siguientes pruebas que queremos hacer es con compañeros que tienen niños de las edades que estamos evaluando y que los lleven a casa y los dejen, que jueguen con ellos y luego evaluar los resultados. El objetivo final también es que esto pueda estar tanto en centros de educación como lo pueda tener una consulta un pediatra, como que también puedan estar en los hogares, que sean juguetes normales de los que compran para Reyes para los niños, y le pueda decir al padre algún tipo de información. Oye, es recomendable que vayas a ver al especialista porque observamos algo. Entonces, que puedan dar también una primera alerta con la actividad normal del niño jugando en casa.
Para desarrollar estos proyectos en la universidad, ¿contáis con algún tipo de ayuda?
Sí, esto ahora mismo está en una convocatoria de un proyecto oficial nacional. Es un proyecto a 3 años que termina ahora realmente en diciembre. Hemos pedido una ampliación de 3 meses y estamos buscando financiación para continuar con la actividad. De momento hemos pedido una continuación y no lo han concedido, pero sí que estamos probando y pensamos seguir pidiendo ayuda. Y queremos ir también a proyecto europeo, también a financiación externa.
Profesor, cuando uno se pone a trabajar en este tipo de proyectos, ¿se pone fechas?
Realmente
esto tendría que estar ya funcionando en tal año, en tal mes, tendría que estar en las escuelas, en las consultas de los médicos, en los hogares.
Sí, internamente sí que tenemos unas fechas, porque los proyectos en los que estamos hay que generar unos resultados, pero la investigación es muy complicada a veces, y muchas veces lo que uno planifica pues no se cumple, porque hay cosas que al principio no van bien, hay que hacer nuevas versiones de los juguetes porque no daban la información. Entonces es muy difícil el poner fechas muy precisas, pero sí que nos ponemos, porque al final, gracias a esas fechas, tenemos estos juguetes y no estaríamos todavía dando vueltas a sacar nuevas versiones. Y en algún momento el director del proyecto dice, pues hay que probar ya, vamos a probar y vamos a ir viendo resultados. Y eso pues es lo que hace que evolucione el proyecto también.
Imagino que eso estará dando muchas alegrías, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que simplemente ver las pruebas, cómo lo aceptan los niños, ver los resultados, luego el análisis de resultados y el trabajar en un grupo multidisciplinar en el que todos estamos, la verdad, muy contentos. No teníamos experiencia previa. Trabajar con pedagogos, con psicólogos, con especialistas en desarrollo infantil y ellos con tecnólogos también, porque no sabían muy bien qué es esto de meter sensores en un juguete. Y entonces es un grupo bastante activo y la verdad estamos todos muy contentos.
Bueno, pues esto también ocurre en Madrid y ocurre en nuestras universidades y son nuestros profesores, nuestros investigadores los que trabajan para que las cosas sean mucho mejor. Bernardo Alarcos es uno de esos profesores que está investigando precisamente en esos prototipos de juguete que nos pueden ayudar a detectar si nuestro hijo tiene algún tipo de problema en su desarrollo. Es portavoz del proyecto Educere y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Don't want bows, don't want Rudolph shiny nose. I'm gonna eat for Christmas. From my diet I was straight, but I'll work out the next day.
Oh, what a shock.
I'm gonna eat for Christmas. It's a time for giving. Won't you give me mashed potatoes and ham? It's a time for sharing. Are you gonna polish off those yams?
You mean these? Yes, I am. I don't say this to be nice. I'll have more black beans and rice.
Gonna eat for Christmas at the family shindig. Gonna be the Christmas pig, but I leave some room.
Bueno, esta mañana empezábamos a acompañarte hablando de la niebla, hablando de los problemas de tráfico de los madrileños, sobre todo en hora punta, pero también contándote cosas fantásticas que vamos a poder disfrutar próximamente aquí en Madrid. Porque llega Peppa Pig Splash, el musical, en concreto el próximo 21 de diciembre, y va a estar hasta el 8 de enero en el Teatro Fernán Gómez. Hemos hecho un concurso y te hemos preguntado cómo se llama el hermano de Peppa Pig. Y tenemos ya ganador. Francisco Javier Salinas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tienes niños pequeños, imagino, ¿no?
Sí, dos.
Confiesa, ¿cuántas veces has visto Peppa Pig?
Buah, infinitas, no lo sabría decir ahora mismo.
A ver, ¿cuál es el capítulo que más te gusta?
El capítulo, el del barro.
El barro, ¿no?
El de saltar en el barro.
Cuando se van a saltar todos en el barro y acaba toda la familia, mamá Pig, papá Pig en el barro. ¿Y el hermano que, cómo digo, no hemos oído cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Se llama George.
Hombre, George. George.
Eso sí lo tengo grabado.
Bueno, Francisco, enhorabuena. Has ganado dos invitaciones para el estreno del 21 de diciembre de Peppa Pig Splash, el musical, y un peluche oficial de Peppa Pig valorado en 25 euros. Que lo disfrutes con tus chicos.
Muchísimas gracias.
Y a seguir disfrutando, vale, y viendo Peppa Pig y a seguir escuchando La Mañana en COPE Más Madrid. Adiós.
Venga, gracias, gracias.
Una 33 minutos de nuestro mediodía de lunes, es 12 de diciembre, y nosotros ya estamos muy navideños. Igual que están también en los centros sociosanitarios Los Nogales, donde tienen en marcha su campaña Ningún Mayor Solo en Navidad. Y muy flamenca que me viene a mí, Natalia Gutiérrez, su directora comercial. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días, Beatriz.
Vamos a hablar precisamente de esa campaña que pretende acompañar a nuestros mayores en esas fechas tan señaladas donde, bueno, pues cada uno tiene sus circunstancias, no pueden estar con su familia. Cuéntanos un poquito en qué consiste. ¿Cómo es la Navidad en Los Nogales?
Bueno, la campaña consiste en pasar esa semana, quizá la semana en la que nos corresponde el 24, el 25... ese día 22, que ya empieza la gente a viajar, que ya la estación de Chamartín, Méndez Álvaro, se llena de autobuses, de gente que va y que viene, y que a veces te planteas, ¿y ahora cómo hago yo para mover a mi padre o para mover a mi madre, que es que está tan a gusto en casa y además es ella misma la que me está diciendo que yo no me muevo, que te vayas tú a ver a mis nietos, que ya pasaremos año nuevo juntos. Y es que como al final las familias nos quedamos repartidas, porque al final pues la pareja tienes que pasar tiempo con la familia de ellos, qué tal, qué cual... Pues,
a veces se generan unas situaciones familiares un poco complejas y necesitamos apoyos externos.
Eso es.
Natalia.
Y son muchas veces los mismos mayores los que dicen, pero ¿qué necesidad tengo yo de estar moviéndome, dejarme a mí tranquilo, si queréis pasar conmigo y si no, a mí no me mováis? Entonces, ¿qué hemos pensado? Pues eso, que las familias se vayan tranquilas, que de verdad que no es abandonar. Yo sigo insistiendo, todo lo contrario, es cuidar, es pensar que uno tiene una sola vida, que tiene que cumplir con el resto de las familias. Uno se hace mayor, tiene sus nietos, tiene sus bisnietos, tiene los cuñados, los yernos, tal. Entonces, se siguen celebrando las Navidades con la tranquilidad de que mi madre, mi padre no se van a quedar solos, se van a quedar en un entorno fácil de adaptarse, porque es gente de su edad, y además van a estar completamente cuidados porque van a estar a nivel de hotel asistidos con sus comidas, con sus cenas, con sus fármacos vigilados, con unos programas de animación espléndidos.
¿Cómo son esos programas
pues
de
mira,
animación?
Nos viene la banda de la Policía Municipal a tocar villancicos. Tenemos actuaciones todos los días de folclóricas. Nos vienen colegios de niños a cantar villancicos. Hacemos talleres. Hacemos belenes vivientes.
¡Qué maravilla!
Salimos a ver las luces.
Que sepan nuestros oyentes que es que hay 11 centros sociosanitarios Los Nogales en la ciudad de Madrid. Para
Así
que
es.
Tú elijas aquel que está pues más cerca de tu casa o quizás de tu trabajo, que te resulta quizás más cómodo para poder ver más a menudo a nuestro mayor. Vamos a dar un teléfono, ¿vale? Para que pidan información, que es el 91-331-3101, 91-331-3101.
Decir, Beatriz, que esta promoción son 350 euros la semana, con el IVA incluido, que tenemos que ser mayores de 65 años, y que es extensible en cualquiera de nuestros centros, siempre que haya plaza.
Claro que sí, ya sabes, los mejores servicios para el mayor y su familia también celebrando la Navidad con esa otra familia, ¿eh? Porque es vocacional totalmente y son unos profesionales de pies a cabeza los que trabajaban en Los Nogales, centros sociosanitarios. Más información en los-medionogales.es. Los-medionogales.es. Natalia, como siempre, es un placer tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias. Me encanta el olor a Navidad en este estudio, ¿eh?
Y eso que no hemos traído ni el turrón ni los polvorones, pero vamos, casi, casi.
Ya mismo los tenemos aquí.
Ya mismo. Gracias.
Gracias a ti, Beatriz.
COPE Madrid.
Estar informado.
1:37 minutos. Belén Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Esta Beatriz. Mañana has estado con Esperanza Aguirre.
Y con Begoña Villacís. Primero
también.
Ha comparecido una y después la otra, acto seguido.
Bueno, ¿y qué han dicho?
Bueno, pues las dos más o menos lo mismo. Las dos han hablado de la Gran Vía y han hablado de los presupuestos. ¿De la Gran Vía? Bueno, pues de este corte de la Gran Vía, balance que hace Esperanza Aguirre, que habla de, bueno, de total disparate. Dice que el ayuntamiento utiliza a los madrileños como cobayas y que desde luego nadie está contento. Todos pierden. Dice que los que viven en la Gran Vía es un problema porque el que no tiene en el carnet de identidad la residencia no puede entrar, el que tiene alquilada una plaza de garaje no puede entrar, el que tiene que llevar a los niños al colegio, es decir, que les ha dejado en una situación muy complicada para moverse porque no tiene muchas alternativas. Begoña Villacís dice que va a pedir al ayuntamiento, van a pedir el impacto medioambiental de atasco y de contaminación, no en la Gran Vía, que evidentemente habrá bajado porque está prohibido, sino en las zonas aledañas porque se acumula muchísimo tráfico para poder dar la vuelta, para poder rodear esa Gran Vía. El tema de presupuestos, pues en los dos casos enmienda la totalidad. Unos presupuestos que dicen que bueno, según Begoña Villacís, que este gobierno no sabe gestionar, que solo ha ejecutado el 19% y que desde luego con esa gestión cualquier consejero delegado o consejero de cualquier empresa privada estaría ya en la calle. Y Esperanza Aguirre dice que quiere acabar con el sablazo fiscal, dice que no puede ser que se le suba el IBI a determinadas personas, que no puede ser que pide que la plusvalía causis mortis, es decir, cuando heredas el piso de tus padres, pues que se reduzca en un 90%, porque si no hay gente que tiene que hasta que no puede hacerse caso del cargo del piso por la cantidad, renunciar a la herencia porque no pueden pagar esa plusvalía. Es decir, dicen que las cuentas se pueden hacer de otra manera para poder hacer gasto social y efectivamente no dar, por ejemplo, como ellas dicen, subvenciones pues como un poquito a dedo, porque hablan de la FRAM, hablan de la Giner de los Ríos, en fin, dicen que las cosas hay que hacerlas de otra manera para que haya gasto gasto social y que para, sobre todo, ahora que hay superávit, no se suban los impuestos.
Muchísimas gracias. Esto también se ha hablado hoy en Madrid y lo vas a escuchar en la informativa mediodía a las 2:20.
Gracias.
Belén, hasta dentro un ratito.
Hasta dentro un rato.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 20 minutos llegamos a las 2 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por elegirnos, por escogernos para contarte qué ocurre en nuestra Comunidad de Madrid o en la Ciudad de Madrid. Nos vamos a quedar ahora en el Palacio de Santa Bárbara, donde estas Navidades hay un mercadillo infinito mil que nos está dando un montón de opciones de ocio, gastronómicas y también de regalo para estas Navidades. Quiero destacar la historia de los siguientes emprendedores, los autores de Freak Teen Vintage Studio, que también están en ese mercadillo infinito mil market en el Palacio de Santa Bárbara. Me acompaña Juan Antonio Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vosotros no sois nuevos, lleváis como emprendedores 15 años, con lo cual ya de emprendedores poco. Y lo que hacen ellos es muy, muy original. Yo no tengo que explicarte que las gafas de sol son indispensables para nuestro día a día, que es uno de los complementos más molones. Bueno, eso lo saben Juan Antonio Martín y sus socios Sara Pascual y Agustín García. Como digo, llevan 15 años trabajando en el sector de la óptica, de las gafas de sol. 15 años, bueno, que les ha dado para muchos, para tener momentos muy positivos y también para sacar de la crisis su mejor creatividad. Ellos observaron que las nuevas generaciones nos pirrábamos por lo antiguo, por lo vintage, así que se pusieron manos a la obra y así nació Freak Teen Vintage Studio. Y rescatasteis un material que estaba olvidado, ¿verdad, Juan Antonio?
Sí, exactamente. Nosotros fuimos a visitar fundamentalmente festivales y veíamos cómo nosotros íbamos con nuestras líneas nuevas de espejo y todo lo modernísimo. Y vimos que había que muchos chavales pues estaban interesados en otro tipo de gafas, imitación de gafas antiguas. Y se nos ocurrió una idea, que es como nosotros conocíamos el sector, conocíamos un montón de fábricas y de empresas que habían cerrado en su día. Entonces dijimos, ¿por qué no intentamos ver si existen todavía esas piezas originales de la época? Las intentamos volver a poner a la venta y a ver qué pasa. Y efectivamente, así fue como nos reinventamos, como intentamos tener nuestro pequeño nicho de mercado y triunfamos. Llevamos 3 años rescatando gafas de viejos almacenes y de viejas fábricas madrileñas para ponerlas otra vez a la venta, para gente joven, mayor, para todo tipo de público.
¿Cómo definirías el producto? ¿Qué es eso que le hace tan especial, aparte de ese, bueno, vintage, de que son vintage?
Yo creo que fundamentalmente lo que se trata es que son gafas de verdad, fabricadas como antes. No hay plásticos, son todo materiales nobles, acetatos italianos, lentes minerales, lentes de máxima calidad. Eran como se hacían, no hay controles numéricos, no hay robotización, es todo. Todas estaban fabricadas en esos años, pues como se habían fabricado las gafas. La mayor parte, casi el 90% de las gafas que nosotros ponemos a la venta, son fabricadas en Madrid. Que es importante, que mucha gente no sabe que aquí había un polo industrial muy importante del sector óptico, había grandes empresas que exportaban un montón de producto, y todo lo que nosotros traemos es producto fabricado en Madrid en los años 70 y 80 sin usar, y llevan 30 años en un almacén esperando a que la gente nos visite en el Palacio Santa Bárbara y que se lleven.
De hecho, los llamáis gafas rescatadas.
Sí, exactamente. Somos rescatadores de gafas, ¿vale?
Qué bueno. ¿Y la gente cuando las ve, qué os dicen? Pues, ¿saben valorarlo?
Pues sí. Sí, también depende mucho de dónde estemos, ¿no? Del tipo de gente, pero sobre todo en la zona centro de Madrid. Ten en cuenta que Palacio Santa Bárbara está entre Malasaña, Chueca, en la zona...
Hortaleza.
Sí, en Hortaleza, donde se mueve todo lo moderno y todo lo alternativo de Madrid, y ahí, vamos, les encanta. O sea, en cuanto pues la gente sabe apreciarlo, sabe diferenciar lógicamente lo que es algo nuevo o importado de Asia de lo que es auténtico.
¿Recuerdas ese momento en el que dijisteis hay que darle un cambio, un giro de 180 grados al negocio, y descubristeis esas gafas olvidadas en los almacenes?
Las gafas estaban ahí, o sea, nosotros sabíamos que estaban. Nosotros nos dimos cuenta, ya te digo, que precisamente podíamos rescatarlas, porque lógicamente al llevar 15 años en el sector, pues sabíamos de las empresas que habían ido mal, de las fábricas que habían cerrado, no, habíamos visto almacenes que se consideraba viejo, que nadie lo quería. Y de repente sí que es verdad que se nos encendió la bombilla, ya te digo, en ese festival, ¿no? Rodeado de gente indie, y vimos cómo las nuevas generaciones empezaban, pasó ese producto de ser viejo a ser antiguo y a ser vintage. Y
ahora ser molón.
Claro, efectivamente. O sea, ahora, ¿para qué te vas a comprar unas gafas de imitación nuevas pudiendo tener gafas originales de la época?
Tenéis varias líneas.
Sí, ahora mismo, aparte de nuestra línea de temporada, que nosotros seguimos trabajando con ópticas en toda España, nosotros en mercados en Infinito 1000, en el Palacio de Santa Bárbara, vamos con dos, tres líneas, digamos, especiales, ¿no? La primera, la que hemos hablado, Frictin Vintage Studio, que son aquellas gafas que están rescatadas, que volvemos a poner a la venta. Después, hay unos artistas, es Ángela Domínguez y Jorge Morgan, que lo que hemos hecho con nuestras gafas es darle todavía un toque muchísimo más especial.
Un extra.
Y las pintan a mano, una a una, ciertos modelos que nosotros les damos, y todas son diferentes. Nunca van a encontrar una gafa igual a otra. Nosotros les mandamos los modelos que más nos gustan, y ellos, pues, desde motivos étnicos, florales, es realmente la oportunidad de tener algo que nadie más va a tener.
Si buscas algo original, lo vas a encontrar estos días en el Palacio de Santa Bárbara. ¿Hasta cuándo estáis?
Pues hasta el día 23, si no me equivoco, porque tengo mucho lío y no sé muy bien las fechas, pero creo que estamos hasta el día 23.
Fíjate, hasta el día 23. ¿Te da tiempo que escribas la carta a los Reyes Magos, a darte una vuelta y, por qué no, enamorarte de esas gafas vintage, esas gafas tan especiales que te ofrece Frictin Vintage Studio? Juan Antonio Martín, gracias por venir a contárnoslo.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta
Encantado.
Pronto.
Gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si buscas tranquilidad, nada como apuntarse a yoga, dar un largo paseo o comprarse un Kia en el concesionario oficial Kia de Las Heras, porque tienen vehículos seminuevos y de ocasión con la mejor garantía de mercado, de 3 a 6 años de garantía de fabricación. Te esperamos en el concesionario oficial Kia de Las Heras en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Coslada, o en grupodelaseras.com.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¿Tiene más de 70 años? ¿Necesita incrementar sus ingresos? Los Nogales le asesora. 91-331-3101. Los Nogales. Soluciones a su medida.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
En Punto Hermet tenemos muy claro que no hay mejor oferta que una buena ventana. De esas que pagas una vez y ahorras cada día de tu vida. Llámanos 91-840-7070. Punto Hermet.
Tengo, tengo, tengo todos los juguetes. Mira qué regalos para los más pequeños.
Estas navidades en Poli Juguetes descubre miles de productos exclusivos y las mejores marcas. Super Wings, Nenuco, Patrulla Canina, Nerf, Pinipón, Ladybug y mucho más. Poli Juguetes, magia e ilusión para todas las edades. Juguetería Poli.com.
Aldán Company te trae de nuevo Espinete no existe con Eduardo Aldán. Batiendo todos los récords con 11 temporadas consecutivas, vuelve Espinete no existe, esta vez en el Teatro Infanta Isabel. Si quieres disfrutar recordando tu infancia, no te pierdas Espinete no existe. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y gruposmedia.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere hablar.
11 minutos para llegar a las 2 de la tarde y seguimos preguntándote en nuestro Twitter si te has pasado por la puerta de Alcalá, porque algo se está cociendo allí, Ana Pastor.
Se está cociendo...
A fuego lento,
muy lento. Bueno, va a tardar 12 días en cocer lo que está gestándose. La estrella de la muerte de Star Wars está en la puerta de Alcalá, es con una impresora 3D que va a pesar unos 100 kilos, para que te hagas una idea. Y que puedes ver pues tranquilamente mientras te das un paseo por Madrid. Esto nos ha dado pie a preguntarte en nuestro perfil de Twitter, en @mananamadrid, pues que si eres fan de la saga Star Wars, si te gusta o no te gusta esta saga. Bueno, un 43% tanto que iré a verla. Que lo que te digo,
vamos, que ya
a lo mejor ya habrán ido. Un 14% pues no, soy más de cine de autor. Y un 43% también, si me pilla de paso.
Nosotros esta mañana nos hemos pasado, y si tienes curiosidad, hemos colgado tanto en nuestro Twitter como en nuestro Facebook, fotografías de el proyecto de Estrella de la Muerte.
Mira, yo te diría que seas fan o no de Star Wars,
hay que verlo.
Es curioso,
sí.
Es curioso pasarse por allí.
Estas cosas también ocurren en nuestra ciudad. Bueno, pues dejamos a un lado la Estrella de la Muerte, y pero sí nos vamos a quedar en la calle de Alcalá, porque yo me voy a ir ahora mismo, hasta Clínica Dental Alcalá. Voy a hablar con Ascensión Marín, la bella directora de Clínica Dental Alcalá, que nos va a orientar un poquito a ver cómo podemos mejorar nuestra salud bucodental, tenerla adecuada. Porque lo más complicado no es tenerla, es mantenerla, ¿verdad, Ascensión?
Como todo en la vida, Como todo en la vida, no es tenerlo, sino mantenerlo.
Claro, cuéntanos un poquito. Está claro que todo pasa por una higiene bucal óptima, pero luego está el día a día, las revisiones anuales con nuestro dentista.
Vamos a ver, el mejor odontólogo que existe es el espejo. Mirándose el espejo y viendo que tenemos unas encías rositas, que están sanas, que están pegaditas al diente, eso nos está demostrando pues que hay una salud bucodental buena. Si eso no es así, si el espejo nos dice, espejito, espejito, ¿qué está sucediendo? Y tú ves que eso no se da, pues automáticamente hay que acudir al dentista. Pero ¿qué sucede? Que si tú no has acudido al dentista anteriormente, posiblemente el espejo te diga que sí, que estás enfermito de la boca. Y nunca nos debemos de olvidar que una vida sana se compone de una boca sana.
Claro.
Entonces,
claro.
Porque ya os hablaremos, pues mira, el próximo día, de la cantidad de enfermedades oportunistas que tenemos por culpa de tener una mala higiene y, en consecuencia, pues una boca deteriorada.
¿Qué podríamos evitar si fuéramos conscientes de lo importante que es mantener nuestra boca sana?
Podríamos evitar, por ejemplo, los problemas cardíacos, fíjate.
Sí, es verdad.
Total,
lo hemos contado alguna vez.
Eso que nosotros decimos, pues, las tres C's de la muerte, ¿no? Carretera, corazón, cáncer. Bueno, pues pues una de ellas, corazón, podemos evitarlo gracias a tener una boca sana. Pero es muy, muy importante para eso, primero, tener una muy buena técnica de cepillado, que no tienes que hacer una carrera técnica ni nada de esto, sino aprender a cepillarte, que es muy sencillo, y después acudir como mínimo una vez al año al dentista, de la misma manera que las mujeres vamos al ginecólogo y los hombres, a partir de cierta edad, al urólogo.
Claro que sí.
O sea, que es muy importante.
Bueno, pues que sepan que encuentran profesionales en la calle Alcalá 198, primera planta, celebrando ese aniversario, ya 32 años, fíjate, ¿no? Ascensión.
31,
yo te pongo uno más. Camino
sí, bueno,
de 32.
Pero no pasa nada, porque mientras se cocía y se creaba, un año más.
Sí, si quieres más información, tienen la página web www.clinicadentalalcalá.com, donde ves todas las especialidades que tienen para ti. Y un teléfono importante para pedir cita, para hacer una consulta, el 91 356 60 77 91 356-60-77. Ascensión Marín La Bella, directora de Clínica Dental Alcalá. Gracias un día más por estar con nosotros.
Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Adiós,
buen
bonita.
Día.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tú puedes contarme, Ana Pastor, en 10 segundos la explicación de este titular?
Sí, porque hay titulares pues que hay que contarlos, Beatriz.
Salir del huevo en día festivo tiene graves consecuencias para las aves.
Pues mira, resulta que un grupo de investigadores de la Universidad Complutense en Madrid se puso a ver qué ocurría con los animales que están en zonas o en merenderos del campo donde hay mucha afluencia de gente. Hicieron un experimento y pusieron unos polluelos de herrerillo común cerca de unos merenderos y otros polluelos lejos de los merenderos. Y comprobaron que los que habían nacido en estos merenderos, encima en días festivos, que ya es mala suerte doble, tenían peor salud, pesaban menos. En fin, esto es un reflejo de lo que puede llegar a influir el mogollón de gente que se acerca a las zonas de la sierra, y en toda la población
curioso.
De animales, en la fauna que hay por allí.
Pues ya sabes, salir del huevo
es
en
un estudio curioso.
No es nada, nada positivo. Lo que sí es positivo es buscar rincones en nuestra Comunidad de Madrid embriagadores. Y ahora entenderás por qué. Si tú estás buscando un sitio exclusivo para celebraciones, eventos y comidas de empresa, quiero hablarte hoy de La Casa Grande, que es mucho más que un restaurante y está en Torrejón de Ardoz. Fue fundada por los austrias hace 500 años. Es un complejo histórico, cultural, gastronómico sin parangón en el corredor de Henares. Allí, además de degustar su rica gastronomía, en sus 14 salones, fíjate si puedes elegir, puedes alojarte en su pintoresco hotel o visitar su museo, sí. Tienen un museo de iconos, el más completo de Europa Occidental. Me acompaña precisamente hoy con nosotros Paloma Onieva, que es propietaria de la Casa Grande de Torrejón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Muy bien. Paloma, ¿qué nos destacarías de ese museo de iconos? ¡Qué maravilla!
Bueno, pues eso, hay que verlo, porque destacar son 1.200 piezas de arte bizantino, ortodoxo, y muy interesante porque son todas las escuelas que abarca este arte. Entonces, la importancia de la colección se debe más a la importancia, a todo lo que abarca y todas las escuelas de este arte bizantino que lo que es cada pieza en sí. Entonces, yo recomiendo que vengan a verlo. Además que ahora Torrejón tiene muchísimas cosas también para ofrecer. No solo para que vengan aquí, sino que también si tienen niños vengan a disfrutar, que hay un montón de actividades para
las Navidades mágicas.
Sí, en Torrejón, aquí en el ayuntamiento están organizando unas Navidades por todo lo alto y unos espectáculos navideños que merecen la pena ver.
Paloma, ¿y cómo os preparáis vosotros para las Navidades?
Pues aquí haciendo de todo lo que se nos ocurre y de lo que nos piden y nos solicitan, sobre todo pues cenas de empresa y comidas de empresa, que es lo que ahora más solicitan. Pero también hacemos, seguimos haciendo nuestras cenas medievales, que también las hacemos ahora el sábado que viene, hay una, y que bueno, que son muy emblemáticas, porque ya sabes que la Casa Grande, como es del medievo, se presta mucho y te transporta totalmente a esa época. Entonces, es unas cenas que hacemos muy ambientadas en la época medieval y con un grupo de actores muy bueno que durante la cena amenizan toda la cena, la velada, y la gente lo pasa muy, muy, muy bien. Además que no solo interactúan, sino que también la comida es muy buena y luego también termina bailando la gente. O sea, es muy divertida.
Veo que bailando, qué bien. Oye, estoy viendo que tenéis un menú muy especial, el menú Las Bóvedas, de 35€ para estas Navidades.
Sí, ese es un menú especial que se ha hecho un poco en colaboración con el municipio. Todos los restaurantes hemos hecho un menú especial, pero este menú especial es por esto, porque todo el espectáculo que hay que ver también merece la pena que la gente venga aquí, se traslade y que coma, pues eso. Y hay un menú muy especial para
Bueno, pues vamos a recordar que la Casa Grande está en la salida 18 de la carretera A2 en Torrejón de Ardoz y que pueden reservar ya para cenas y comidas de empresa, para celebraciones familiares o, ¿por qué no?, cualquier motivo es especial para celebrar con ese menú de las bóvedas por 35 euros en el teléfono 91-675-3900, 91-675-3900. Más información en la Casa Grande. Es donde podrás ver fotografías de este edificio tan maravilloso que tenemos en la Comunidad de Madrid, en Torrejón de Ardoz. Gracias, Paloma.
Muchas gracias a vosotros, y aquí os esperamos.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí, la mañana en COPE más Madrid, al menos por hoy. Ana Pastor, ¿qué tal?
Pues nos vamos. Pues sí, nos vamos entre villancicos. ¿Es David Bowie, Teresa? Este villancico es una adaptación de David Bowie del Ropo Pompón.
Y Bill Crosby.
Crosby, exactamente.
Bueno, llegan los compañeros con las últimas noticias. Gracias por escucharnos. Mañana más.